compañeros y compañeras. Buenas tardes, familiares de los presos. Y también son de nosotros todos los presos. Bueno, voy a decirle unas palabras a estos señores que están aquí al lado de nosotros, porque también yo creo que tienen hijos, tienen nietos. Hay una señora que está un poco mayorcita y tendrá nietos. ¿Y qué le irá a decir a sus nietos? Tenemos presos a unos jovencitos que están luchando por sus derechos, por sus escuelas, por sus tierras y por todo. ¿Qué les dirán? Yo voy a matar a uno que se me ponga enfrente. ¿Y tú, tu hijo, qué vas a hacer? ¿Qué sentirán cuando le digas, voy a hacer lo mismo que tú? ¿Les dará gusto? Pobrecito, me dan tristeza. Porque nosotros por lo menos damos la cara y estamos enfrente de ellos y de todos los poderosos. Estamos enfrente de ellos. ¿Por qué? Porque luchamos por nuestros derechos, porque luchamos por lo que es nuestro. Y estos jovencitos que están adentro están por luchar sus escuelas, por todas, para hacer algo bueno en la vida. No ser un poderoso, un granadero. Están luchando por ellos mismos, por la libertad de todos los que están encarcelados. Y bueno, nosotros estamos sufrimos lo mismo y estamos sufriendo por todos los que están presos, porque son nuestros hermanos, son nuestros compañeros. Y aquí estamos, toda la gente de Frente de Pueblos y las mujeres de allá de Atenco, estamos con ustedes y vamos a seguir con ustedes hasta que salgan todos libres, porque ustedes nos acompañaron una vez cuando nuestros presos estuvieron en la cárcel y estuvieron todos con nosotros hasta que salieron. Pues nosotros, las mujeres de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, vamos a estar aquí, compañeras. No desmayen, vamos a sacarlos. ¿Por qué? Porque no son asesinos. Los asesinos son ellos. Nuestros hijos no. Nuestros hijos son estudiantes. Son unas personas decentes, porque cuidan su trabajo y cuidan su derecho, no cuidan a los poderosos. Gracias, compañeros.
¡Libertad!
¡Libertad!
¡Libertad! ¡A los presos por luchar!
¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar!
Sí, compañeros, nuevamente el reclusorio norte está... se ha llenado de vergüenza. Hace aproximadamente casi 13 años, esas mismas instalaciones albergaron a cerca de 1,000 compañeros del CGH, que fueron justamente detenidos por el ejército disfrazado de policía federal el 6 de febrero de 2000 en el auditorio Che Guevara. Esa ocasión nos tardamos algunos meses, pero gracias a la movilización, a la presión social, en todos sentidos, en derechos humanos, en procesos judiciales, presión legislativa en todos los campos, logramos sacarlo. Igualmente en 2006, cuando nos agredió el que se dice hoy gobernante, Enrique Peña Nieto, igualmente a los presos tardamos cerca de 4 años en sacarlos, pero igual fue la misma estrategia: movilización, procesos judiciales, derechos humanos, instancias internacionales, todo lo que sea posible, todos los medios, todos los frentes. Hoy estamos en la misma situación, y hay que recordar, familiares, amigos, a todos los compañeros, esto no va a ser un día, esto no se acaba el domingo. El domingo apenas empieza. Nos dijeron los compañeros abogados, los que se queden, el juicio que enfrentan durará entre 6 meses y 1 año si es ordinario. Si lo pedimos, si se pide, puede ser extraordinario o sumario, y duraría un poco menos. Sin embargo, de 3 meses no va a bajar, compañeros, así que hay que ser pacientes y no desesperarse, no pensar que si el domingo no salen todos, o se quedan muchos, o se quedan pocos, esto ya valió madres. No, compañeros, eso es lo que quiere el régimen, y lo que quiere el régimen también es llenarnos de miedo, que nos quedemos en nuestras casas y pensemos, si vamos, nos pueden acusar por obstrucción a la justicia, nos pueden acusar de ataques a la paz, porque les decimos a los gobernantes que son unos corruptos. Pues si nos acusan de eso y llenan todas las cárceles del país, pues qué bueno, a ver si tienen tantas cárceles. Tenemos que romper el miedo, eso es lo principal. En el 2000, en 2006, eso es lo que impuso el gobierno, un cerco mediático, un cerco policial
para aislarnos, y nosotros nos atrevimos, rompimos el miedo que teníamos, y un chingo, pero nos lo aguantamos y salimos, y vimos que afuera había mucha gente, que nos tendió la mano, que no solo eso, nos dio apoyo, nos dio solidaridad, y no solo de aquí de México, de Europa, de Sudamérica, de África, de Asia, de todo el mundo. Entonces, hoy es la misma situación, hoy no tenemos que desesperarnos. Al contrario, tenemos que romper este cerco mediático, ir a todas las colonias, a todos los rincones del país y decirles que nuestros compañeros no son vándalos, que la mayoría ni siquiera estaba participando activamente en el movimiento, que muchos eran personas que iban pasando y que tuvieron la mala fortuna de toparse con los granaderos del Distrito Federal. Otros, solamente por decirle a los granaderos que no era necesario golpear a la gente que ya tenían detenida, eso fue suficiente para que esas personas que ya tenían la consigna los apresaran. Y muy pocos la verdad, eran realmente compañeros que estaban en una movilización pacífica, enteramente legal y dentro de las garantías que guarda la Constitución, que fueron arrestados. En este caso, el gobierno nos está criminalizando como siempre lo ha hecho. Nos dice que somos violentos, que usamos extrema violencia por decirle sus verdades. En este caso yo me pregunto, ¿qué es más violento? ¿Unos cristales rotos? ¿Unas cuantas bombas incendiarias? ¿O los más de 6 millones de desempleados que dejó Felipe Calderón? ¿O los 7 millones de jóvenes que no tienen escuela, ni trabajo, ni perspectivas de un futuro mejor? ¿O más de los 60 millones de pobres que hay ahora en el país? ¿O los 150 mil muertos, 5 mil desaparecidos y la cantidad incuantificable de desplazados por la guerra del narcotráfico que provocó ese ebrio que es Felipe Calderón? ¿Qué es más violento? ¿Qué es más inmoral? ¿Qué es más reprobable? ¿Eso o un puñado de jóvenes que están hasta la madre porque ese sistema les dice que no valen nada? Hay que plantearse muy bien sus prioridades, compañeros. Hay que ver qué es violencia y qué es simplemente defenderse de las provocaciones que la policía del Distrito Federal a cargo de Marcelo Ebrard montó, y que hoy Miguel Ángel Mancera sigue en la misma línea, sigue dictando consigna y sigue diciendo que los 69 presos se van a quedar porque lo dicta él, porque la Procuraduría del Distrito Federal no puede quedar en ridículo de haber dicho que tenía pruebas contundentes y que a la hora se demuestra que 4 testimonios de policías no sirven y no son un fundamento legal para mantener a nuestros compañeros injustamente secuestrados. De aquí hasta la victoria, compañeros. ¡Y un paso atrás!
¡Y un paso atrás! ¡Y un paso atrás! ¡Y un paso atrás!
¡Esos políticos!
¡Libertad!
¡Esos políticos!
¡Libertad!
¡Libertad!
¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar!
Bueno, pues después del panorama tan desolador que ya planteó el compañero y que todos conocemos, yo quiero decirle a los padres de familia, fundamentalmente, que no se desesperen, que cuando pasan estas cosas la lucha es larga, es pesada y que a veces se queda uno solo, pero que no es real esa soledad. Lo que ocurre es que los otros también tienen cosas que hacer, tienen que trabajar, tienen que ir a la escuela, tienen que atender sus casas, pero que es un reflujo y que de repente la gente viene cuando se le necesita. Entonces, lo que tienen que hacer es creer en ustedes, creer que somos capaces de resistir, y la resistencia necesita de mucha, mucha paciencia, de mucha reflexión, de mucha inteligencia y de ser más capaces de ganarles a ellos la partida. Entonces, por favor, madres de familia, sobre todo yo he estado escuchando que hay un compañero fundamentalmente que su familia vino una sola vez y que lo ha dejado solo. El pobre está demasiado preocupado porque siente que no le importa a su familia. Entonces, tenemos que entender que nuestros hijos son diferentes que nosotros.
tenemos que entender que las oportunidades tanto de trabajo como de educación han sido diferentes para los que ya pasamos algunos años como para los que apenas empiezan. Entonces, los muchachos lo único que hicieron fue defenderse, y que yo creo que lo benéfico que le podemos ver a esa protesta, porque se necesita mucho coraje y nada de miedo para hacer lo que ellos hicieron, para demostrarnos que el capital es el mito en el que nos han envuelto, el consumismo, que nos dice que el que más consume más tiene, que tiene poder también, y eso es una mentira, porque nos pone a competir entre todos, que si alguien ya tiene un abrigo de 5,000 pesos, ah, pues yo quiero uno de 5,500, y que si alguien ya tiene la gorra de el Nueva York, pues yo quiero una de, etcétera, etcétera. Entonces parece que nos han convertido en cosas que solamente nos estamos viendo por marcas. Según la marca que traigas, eso es lo que vale, y eso es lo que tenemos que romper. Entonces los compañeros, cuando empezaron a romper todo lo que hicieron, le dieron la vuelta al mundo y le dieron la noticia. Le dijeron, en México a Enrique Peña Nieto no lo queremos todos los mexicanos como presidente. Él solamente es presidente de TV Azteca y de Televisa y de los empresarios de este país, pero de una gran parte de los mexicanos no lo es. Entonces, eso es lo que debemos valorar de toda esta situación, y debemos de estar orgullosos de tener una juventud contestataria, porque en un país que no tiene una juventud contestataria, qué pobre país, qué pena que se quede callado. Y los padres no debemos esperar que nuestros hijos no respondan a nada, que porque sean bien portados, que se, para que encuentren trabajo, pues son buenos obreros, buenos trabajadores. No, son sumisos y son explotados, eso es lo que son. Y que les hagan lo que les hagan, como ahora que ya tenemos la reforma laboral, que les va a pagar a 7 pesos la hora, pero nos dicen, ya puedes encontrar empleo y puedes emplearte unas cuantas horas y así puedes estudiar y trabajar. ¿Quién va con 4 horas, 7x4, 28 pesos a estudiar y trabajar? Nadie. Entonces, madres de familia, padres de familia, yo les digo, apoyen a sus hijos, quiéranlos mucho, estén orgullosos de ellos, no les reclamen nada, sino por el contrario, díganles que están en su lucha y que ustedes mismos añádanse a la lucha, porque así como están las cosas, no nos queda más que luchar todos juntos, involucrar a toda la familia, porque métanse a internet y busquen la Ley de Seguridad Nacional y se van a dar cuenta todo lo que contiene esa ley, que hasta por ver feo al policía nos pueden dañar. Entonces, por eso es que nos están acusando de cosas que ellos no hicieron, pero que tienen, ya legalizaron eso desde el año pasado. Desgraciadamente, como el PRD, el PT y Convergencia son partidos que ya no tienen credibilidad y que están muy desprestigiados, ellos lo subieron a la red profusamente, pero muy pocos hicieron caso de esa advertencia en donde se decía que la Ley de Seguridad Nacional lo único que iba a hacer es darle armas legales a quien estuviera en turno, para precisamente que si pedía algo o quería ejercer sus derechos, inmediatamente se le podía remitir a la prisión. Entonces, como ya dijimos aquí, el miedo y la represión han crecido. ¿Qué tenemos que hacer? Parar la represión y quitarnos el miedo, sacar el coraje y demostrar que somos más que ellos, porque estamos unidos y porque uno más uno somos dos. Gracias, compañeros.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Bueno, buenas tardes a todos.
¡Presos políticos!
¡Libertad!
¡Presos políticos!
¡Libertad!
¡Libertad!
¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar!
Bueno, voy a decirles mi experiencia, lo que vimos el día primero de diciembre. Estábamos ahí y empezó la represión. No hay problema, sabíamos a lo que íbamos. Pero cuando empezó el vandalismo de gente extraña. ¿Y por qué extraña? Porque nosotros estábamos ahí al frente y uno de nuestros compañeros cayó y lo llevamos a la Cruz Roja. Pero en eso me volteo y veo cómo el vandalismo están quebrando vidrios, casetas telefónicas, aparadores, y todo está haciendo esa situación, y me da coraje porque ellos están ahí quebrando vidrios y la represión está allá, los golpes están allá, el pleito. Entonces les digo, ¿saben qué? Tienen muchas ganas de pelear, vamos, yo voy enfrente a ustedes, pero vamos a pelear allá, vamos a defendernos, vamos a desquitar nuestro coraje. Uno contestó textualmente: a mí me vale madres, yo ya cumplí, yo me desafano y me voy. Encaré a otros y dicen: yo ya cumplí, gané mis 300 pesos, me retiro. Textualmente digo y públicamente que fueron personas pagadas por el gobierno, porque nosotros a veces ni pasaje tenemos y lo sabemos perfectamente. Entonces denuncio públicamente esa acción de gente que pagó el gobierno. Pasando a otro punto, compañeros, compañeras, pues desde aquí espero que los compañeros que están adentro, los estudiantes y las personas que por casualidad por ahí pasaban y están encarcelados, pues primero les queremos decir que no están solos, que aquí estamos y estaremos donde estemos, estaremos gritando libertad, estaremos gritando que nos organicemos y que el pueblo esté pendiente de lo que esté pasando. Tenemos que difundirlo a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Y como me antecedió otro compañero, tenemos ya las formas de que a nivel internacional podemos estarlo difundiendo y pidiendo ese apoyo. Y no duden que van a llegar las organizaciones de otras partes a solidarizarse. Pero ¿qué tenemos que hacer ahorita? Y seguiremos insistiendo, no desesperarnos. Tenemos que guardar la calma, pero una calma de estar listos, de estar organizándonos, de estar diciendo la libertad que merecen todos nuestros compañeros. La violencia que se ejerció en el Palacio Legislativo fue desde antes, porque a poner esas barricadas o esas vallas o como se llamen, eso ya desde ahí se llama violencia para nosotros, porque la Constitución dice que todo mexicano tiene derecho al libre tránsito de su propia nación y no lo estuvieron permitiendo. Ahí empieza la violencia y claro que a nosotros nos irrita que no nos dejen pasar. Por ese lado, por el otro, queremos explicarles que aquí, aunque pocos, porque nos vemos pocos y todo el mundo dirá, son poquitos, no es cierto, compañeros. Aquí estamos porque los que nos señalan, los que según trabajan bien y son sumisos, son delincuentes, son provocadores, son flojos, huelen mal, son revoltosos, esos aquí estamos. Pero en Atenco hay gente que de una u otra forma está pendiente. Ahorita hay gente que está pendiente, que nos habla, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Y sabemos de antemano que la represión está latente. Y que también, qué lástima, que estas personas que están aquí como policías, nosotros, ¿qué creen que pasa? Nosotros somos los que les pagamos, pero que sirven a un sistema que desafortunadamente aprovechan la necesidad de ellos, aprovechan su necesidad de trabajo, que de ese dinero que cobran y que lastiman al pueblo, mantienen a sus hijos, y que está bañado de sangre sus manos, ese dinero está bañado de sangre. Porque ahorita también tenemos que decirles que su compañero Cuy está en estado de coma. Hoy otro compañero que salió con fractura en la mandíbula, en la nariz y perdió el ojo. Y otros compañeros están heridos. No tenemos que dejarlos. La gente está por donde quiera, en los hospitales, en la embajada ahorita. Ahorita aún no estamos acá. Estamos regados. Nosotros estaremos en Santa Marta, los familiares que están los de las compañeras. Pero que tenemos que estar coordinados, organizados. Y no tenemos que claudicar. La lucha es larga y esta lucha no ha empezado ahorita. Esta lucha es la continuidad de nuestros antepasados. Y que quede bien claro, cuando el presidente, llámese como se llame, cuando se para el 15 de septiembre y grita ¡Viva México! Porque los héroes Miguel Hidalgo, nuestro Francisco Villa, Emiliano Zapata, ¿quién los asesinó? ¡Ellos mismos! ¿Quién hizo la libertad? ¿A poco fueron ellos? Fueron nuestros indígenas, que ellos sí defienden a su México. Nuestros indígenas que primero se liberaron del yugo de los españoles en 1810, Emiliano Zapata y Francisco Villa defienden las tierras que los caciques, que los hacendados las tenían, y que ahora desafortunadamente llegan y dicen ¡Viva México!, engañándonos, que ellos son patriotas. Ellos no son patriotas, ellos se inclinan ante un capitalista que los ordena y les dice que nos despojen a través de sus leyes, a través de sus decretos, pero no lo vamos a permitir. Aquí ahorita, si en realidad hubiera justicia, no estarían presos los estudiantes, los que están ahí presos y presas, no estarían. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejarnos o que ahorita ya salgan y ya nos vamos? No, tenemos que seguir sembrando la conciencia para que todos seamos libres y todos seamos iguales, porque debemos de ser iguales, pero ellos nos marginan, nos señalan. No lo tenemos que permitir. Hagamos conciencia y aquí estamos, compañeros. Humildemente, como podemos, venimos, pero aquí estamos, diciendo y alzando la voz.
¡Presos políticos!
¡Libertad!
¡Presos políticos!
¡Libertad!
Bueno, hasta la victoria, compañeros. Y ahora, pues aquí está nuestro compañero Nacho. También dirige las palabras. Me comprometió, no quería hablar, pero me comprometió y ahora ya me
comprometo.
Bueno, primero, cuando el compañero empezó a hablar, pues yo le pasé el micrófono. Él lo agarró el micrófono por ahí, como dicen, de bote pronto, y yo pensé que iba a dar un mensaje pequeño, y bueno, miren, ya estaba el sol cuando empezó y ya no, ya salió la luna. Bien, compañeros, creo que de alguna manera estamos manifestando nuestro repudio, nuestro enojo. Pasó la compañera que nos antecedió, explicó la situación que tuvimos que pasar los de Atenco en aquel 2001, 2002, en ese batallar de tanto tiempo. Ya increíble, ya son casi 12 años que estamos en esa resistencia, y que en ese tiempo mirábamos, que nos tocó mirar y nos tocó sentir lo que quizás algún tiempo no sentíamos ni mirábamos con otros movimientos. Nos tocó vivir en carne propia esa realidad que tiene nuestra patria, y que a veces la escuchábamos en algunos otros movimientos, y como referencia, como una referencia inolvidable, cuando niño, algunos escuchábamos el movimiento del 68, de los estudiantes, de esos estudiantes que fueron asesinados, que fueron sacrificados en Tlatelolco un 2 de octubre, en un 10 de junio, en el 71, 3 años después, otra masacre contra los estudiantes. ¿Quiénes son esos estudiantes? ¿Por qué hacen eso? ¿O qué les pasó? Claro, cuando niños tenemos una percepción y escuchamos a nuestros padres, quizás con ese enojo, con esa actitud de que no fue justo lo que les hicieron a los estudiantes. Y pasa el tiempo y la memoria existe. Ya los que nos antecedieron, pues hablaron de la independencia, hablaron de la revolución, de nuestros
de nuestros hermanos que han ofrendado la vida por lo que hoy tenemos, y lo que tenemos pues no es nada diferente de lo que ellos en algún momento tuvieron que vivir: la esclavitud, la humillación, la represión, el encarcelamiento por aquellos que alzaban su voz. Y no es nada diferente. Lo que pasa es que en nuestro tiempo la técnica ha cambiado, pero seguimos siendo esclavos, seguimos siendo sometidos, seguimos siendo dependientes económicamente, culturalmente, y seguimos siendo engañados algunos. Pero la realidad se descubre en esa trinchera de juventudes, de los estudiantes. Vaya que si no hemos tenido lecciones tan hermosas que nos han dado nuestros jóvenes, esa sangre nueva que se levanta y dice ya basta, y que nos ha dado lecciones de dignidad. ¿Cómo olvidar a Carlos Inoue? Sin duda los que estamos aquí lo conocemos, pero el resto de nuestro pueblo no lo conoce. Carlos Inoue fue asesinado justo hace un año con 3 meses promedio. ¿Y qué se sabe de él? Ahí nadie se movilizó, no hubo investigaciones, si no es porque sus familiares, su madre, que no se rinde y que sabe que no lo va a poder tener físicamente junto a él, pero sabe que ella no lo está haciendo quizás ya por su hijo, sino por los otros jóvenes que están luchando, y que aún de haber vivido todo ese sufrimiento, esa incertidumbre por su hijo, aquí está. La vemos marchar con los compañeros electricistas, lo vemos marchar con los compañeros desplazados de Copala, la vemos marchar con los compañeros que están haciendo resistencia en Cherán, la vemos marchar con los jóvenes asesinados el año pasado en Ayotzinapa, el 12 de diciembre precisamente. Faltan 4 días para que se cumpla un año de ese horrendo y cobarde asesinato. Y así estamos pasando cotidianamente la represión por quien alzan su voz, por quien dicen ya basta. Y aquí estamos porque algo que tiene que ver con el pueblo y su conciencia, el día primero ahí estuvo ejerciendo un derecho legítimo de protesta. 2 semanas antes pusieron todas las vallas más posibles para no hacer llegar ese clamor de justicia, ese clamor de ya basta que nos impongan, ya basta que nos engañen, porque no somos tan solo un número de habitantes, somos ciudadanos con conciencia, que merecemos respeto, que merecemos mejores condiciones, porque existe riqueza en nuestro país, existen yacimientos incalculables de petróleo, somos ricos territorialmente, somos ricos porque tenemos litorales, costas, en donde si se aprovechara toda esa cantidad de alimento que nos da el mar, estaríamos bien nutridos, tendríamos oportunidad de tener mejores condiciones y mejores oportunidades de empleo. Pero ¿qué pasa? Pues esos litorales son explotados, esos bancos alimenticios son en beneficio de los que tienen más. Y nuestros gobernantes son los mediadores, son los títeres que se prestan y dan las concesiones. Nuestras carreteras, las carreteras que están en la iniciativa privada y que tuvieron que expropiar imponiendo la condición de pasar una carretera, dizque hablando del progreso, dizque hablando de ese mejoramiento a las comunidades. ¿Quién no ha visto pasar por esas autopistas que se dirigen a Chiapas, que se dirigen a Hidalgo, que se dirigen a cualquiera de nuestras comunidades, yendo pasar y caminar a nuestros hermanos indígenas, a los que fueron dueños de la tierra? Hay una información, algún paréntesis.